Hay temor y preocupación en Guantánamo por el aumento de violentas pandillas juveniles.
El periodista cubano y ex alcalde de Miami, Tomás Regalado, asume la dirección de Radio y Televisión Martí.
El hijo de Raúl Castro pidió al presidente Barack Obama que le entregara la base naval y la prisión de Guantánamo.
Estados Unidos saca de China a más funcionarios con síntomas similares a los sufridos por diplomáticos en Cuba.
La OEA pide el fin de los actos de violencia en Nicaragua.
Y ya asciende a 99 la cifra de muertos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala.
Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Joan Andrés y me acompaña como siempre Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días a todos aquellos que nos acompañan en esta hora de información. A nuestro equipo que también está aquí con nosotros haciendo posible esta transmisión, el técnico de audio Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Ya comenzamos. Las pandillas juveniles causan preocupación en la población de Guantánamo ante el incremento de la violencia. Adriel Reyes amplía la información.
Jóvenes guantanameros entrevistados por periodistas independientes compartieron su temor ante el incremento de la violencia por parte de pandillas juveniles de esa provincia.
Se encuentran como tal en la gente del Caribe, del Norte, de San Justo, la pandilla del Bayamo y de aquí del Sur. No podemos estar bien porque entre ellos siempre ocurren broncas y lo cual nosotros los jóvenes, muchos que no están implicados en ellas, siempre salimos perjudicados, ¿no?
La violencia de las pandillas juveniles en Guantánamo no solo es visible durante la fiesta, populares.
Yo considero que el ambiente está muy fuerte, está muy delicada esa parte.
Bueno, en el Caribe ahora en este momento está sonando la banda de Junior, en la selva allá del Caribe. Entonces ese chamaco coge a la gente en la calle y con bayoneta y cuchillo y le quita la plata y eso.
Además de las armas blancas, las pandillas juveniles también fabrican armas de fuego artesanales.
Incluso han tirado hasta tiros en áreas recreativas. Aparte de los machetes, las limas y eso, también está el caso de los inyectores, eso que inventaba por ellos mismos, la cual ha ocasionado varios lesionados.
Según este joven, entrevistado por periodistas independientes, la frustración y la falta de oportunidades alimentan la violencia desde edades tempranas.
La juventud, no sé qué está pasando con la juventud, parece que no hay diversión. La falta de empleo, la falta de educación laboral en la juventud, que son términos que están influyendo mucho en la violencia de los jóvenes.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Las lluvias recientes asociadas a la tormenta Alberto han dado un duro golpe a la agricultura de la isla, principalmente en el centro y occidente. Mi colega Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Entre las provincias afectadas está Villa Clara, donde según el periódico provincial Vanguardia, los daños más significativos estuvieron en La Yuca, Boniato, Malanga y Ñame. Radio Martí conversó sobre el tema con Miguel Santos, campesino que tiene su finca próxima a la presa Alacranes en Sagua la Grande.
Totalmente ha acabado con toda la siembra, con todo. Porque tengo aquí la finca aquí en la presa, Alacranes aquí, en el Mamey, el Manilo. Como 5 o 6 días tuvo de agua. La yuca la barrió, la pudrió completa.
Según el oficialista periódico Granma, en Pinar del Río las mayores dificultades que ocasionaron las inundaciones se concentraban en los cultivos de arroz y tabaco. Precisamente desde la localidad pinareña de San Juan y Martínez, el activista campesino Rolando Pupo dijo a Radio Martí que, en su opinión, el 90% de los cultivos están afectados.
De ese tabaco que se le una cantidad X para exportación, ya esto sí está bien dañado, porque ya este tabaco ya tiene un exceso de humedad, tiene una mancha y tiene un moho blanco que ya eso lo imposibilita a que sea vendido para exportación. Más del 90% del tabaco, ya este sí no tiene solución porque ya es un tabaco que está totalmente afectado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias. Y continuando en el tema, Pinareños afectados por un brote diarreico luego de las intensas lluvias en la región ocasionadas por la depresión tropical Alberto. Y Dolidia Darias informa.
Cesaron las lluvias en la región occidental de Cuba. Las aguas tomaron su nivel y la población intenta volver a la normalidad, pero los contratiempos de salud se lo impiden. Sandra Aces, residente en la ciudad de Pinar del Río, insiste en que la mayor afectación ocurre por el derrame de aguas contaminadas.
De las tuberías R12 se comunica, son muy viejas, están obstruidas y rotas. Entonces las internas por ahí sufren contaminación de las aguas bañeras que corren por las calles. Todo eso es lo que ha traído consecuencia el brote diarreico y también lesiones en la piel que tienen muchas personas, muchos rascutáneos en la piel. No hay pomadas, no hay transinolonas, no hay nada. Crenas esteroideas en las farmacias. Entonces imagínate tú, y ya te digo, esta deshidratación existen muy pocas en los cuerpos de guardia de los hospitales.
A los residentes en el municipio Los Palacios se suman preocupaciones adicionales porque allí no hay hospital, aseguró Michael Norton.
Todo el brote diarreico este que sucedió, yo llevo casi una semana también afectado por esa situación. Bueno, ayer resolví el problema porque una persona me resolvió un blister de metronidazol, porque ni eso hay tampoco. Este municipio no cuenta con un hospital. Aquí hay solamente un policlínico. Remite los casos para Pinar del Río. No tengo un dato preciso ahora, pero los brotes diarreicos son disparados.
En San Juan y Martínez hay pocos enfermos. Sin embargo, Irina León, residente en ese municipio, asegura que lo peor ocurre en la cercana cárcel 5 y medio de Luis Lasso.
Me informa desde el 5 Alexis Ceballos que ha habido ya casos diarreicos y ellos ahí no tienen atención médica ninguna, que no tienen medicamentos para ellos ahí.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y el periodista cubano exiliado y exalcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, prestó juramento este miércoles en Washington como nuevo director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. El senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart declararon que Regalado era la persona más indicada para dirigir Radio y Televisión Martí y la plataforma digital martinoticias.com. Alfredo Jacomino tiene más detalles.
Poco después del mediodía de este miércoles, Regalado prestó juramento para su cargo y dio sus primeras declaraciones luego de la investidura. Mi padre fue periodista y por eso pasó 22 años en las cárceles de Cuba. Murió en Miami luego de informar porque se negó a usar el uniforme. Fui herido en Angola cuando cubría en la década del 70 la guerra civil y luego he sido bendecido por la gente de Miami, la ciudad donde crecí y mis hijos nacieron ahí. Le agradezco el apoyo que le han dado al proyecto, porque es algo importante para el pueblo de Cuba. Cuba es la tierra de la esperanza perdida, y Radio y Televisión Martí se la devolverán. Políticos de ascendencia cubana habían respaldado la candidatura de Regalado y destacado su labor profesional y su vinculación con la causa de la libertad de Cuba.
Viene como periodista primero, pero también tiene esa experiencia, conocimiento de la democracia, fue electo, y creo que va a llevar a cabo una función muy importante en un periodo sumamente importante en la historia de Cuba.
Entiende cuál es la política de administración, la política del Congreso de los Estados Unidos y cuál es la función de Radio y Televisión Martí. La función es para ayudar al pueblo cubano a enterarse de lo que está pasando a través del mundo y dentro de la isla.
En declaraciones previas, Tomás Regalado mencionó que siempre había considerado que Radio y Televisión Martí tienen que llevar a los cubanos la verdad sobre Cuba y ayudarlos a avanzar en la causa de la democracia y la libertad.
En declaraciones a nuestra corresponsal en Washington, Carmen María Rodríguez, el nuevo director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, resaltó la importancia de la misión de informar al pueblo cubano en una forma objetiva con respecto a las noticias dentro y fuera de la isla.
Yo creo que para mí ha sido importante porque he recibido el apoyo del Buró de Gobernadores, del actual presidente, del propio Departamento de Estado a través de la subsecretaria, y eso nos alienta a poner en práctica la misión original de Radio y TV Martí, que es comunicarle al pueblo de Cuba todo lo que está pasando en Cuba, sobre la situación en Cuba, y además de eso abrirles el paso, el camino, enseñarles la luz para la democracia y la libertad en Cuba. Esa es la misión específica, precisa de Radio y Televisión Martí, tal y como la determinó el Congreso de los Estados Unidos y lo han sancionado varios presidentes.
6:10, gracias a Clara Acosta González, también a Eleneric Perdomo, que están junto a nosotros en nuestro Facebook Live, a Eliezer Rivera Vargas, a Mercedes Manrique, a Mireles Lázaro. Un abrazo a todos, gracias por informarse con nuestro noticiero.
Así es, Joan. Y en otros temas, el coronel Alejandro Castro Espín, quien encabezó la delegación cubana en las negociaciones con el gobierno de Barack Obama, pidió la devolución de la base de Guantánamo con todos los terroristas encarcelados allí.
El hijo de Raúl Castro aseguró que Cuba es muy buena para mantener a la gente presa en condiciones de seguridad.
Según el Washington Post, la revelación está contenida en el libro El Mundo Como Es, cuyo autor Ben Rhodes, uno de los asesores de seguridad de Obama, fue uno de los principales artífices de esas negociaciones secretas.
De acuerdo con Rhodes, la propuesta de Castro Espín sobre la base naval de Guantánamo se produjo durante un punto de las conversaciones que fue rechazada por Obama.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
6:12, continuamos y ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos y precisamente aquí Estados Unidos evacúa más trabajadores de China después de que exámenes médicos revelaron que podrían estar afectados por inexplicables problemas de salud como los ocurridos en Cuba.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, dijo anoche que varios individuos fueron traídos de vuelta a Estados Unidos y están siendo sometidos a evaluaciones médicas.
Anteriormente, otro trabajador estadounidense fue evacuado de China con síntomas similares, como lo reveló el gobierno del presidente Donald Trump.
A principios de esta semana, Estados Unidos envió un equipo de médicos a la ciudad china de Guangzhou para evaluar a los empleados del gobierno en su sucursal diplomática en ese lugar.
El presidente de Estados Unidos prefiere acuerdos comerciales por separados con México y Canadá. Desde Washington informa Leonardo Bonet.
El primer mandatario estadounidense no pudo lograr lo que quería durante los meses de negociaciones trilaterales con México y Canadá, de tal forma que ahora su gobierno quiere negociar separadamente con las dos naciones vecinas en su intento por reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al cual Trump se ha referido como un desastre aniquilador de empleos. Sin embargo, se desconoce si las negociaciones independientes de Estados Unidos con México y Canadá puedan mantener vigente el TLCAN con ciertas modificaciones. Analistas comerciales han expresado escepticismo de que México y Canadá, molestos con los aranceles estadounidenses a sus importaciones de acero y aluminio, estén interesados en negociaciones por separado solo para satisfacer a Washington. La mayoría de los economistas sostiene que los acuerdos comerciales más extensos son mucho más efectivos que los pactos bilaterales. Las compañías se van a concentrar en las naciones con los menores aranceles en lugar de intentar vender en los mercados donde sería más lógico hacerlo. Más importante aún, la nueva estrategia de Washington podría ser difícil de venderse en la Ciudad de México o en Ottawa, en donde mexicanos y canadienses siguen furiosos por la decisión del presidente Trump de imponer aranceles a sus exportaciones de acero y aluminio desde la semana pasada. El gobierno estadounidense considera que la importación de metales representa una amenaza a su seguridad nacional.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió a Irán que impedirá su acceso a armas nucleares tras conocerse el inicio de preparativos para actualizar la centrífuga en la gran planta de enriquecimiento de uranio iraní.
En un mensaje por Twitter, Pompeo dijo que Estados Unidos no permitirá a Irán desarrollar un arma nuclear y que Irán es consciente de esa determinación.
Pompeo lanzó esta advertencia el día después de que la Agencia de Energía Atómica iraní anunció la construcción de centrifugadoras avanzadas en la planta de Natanz.
Es bueno saber siempre que nos están escuchando y viendo, sobre todo a través de nuestro Facebook Live en Cuba. Es el caso de Bejucal, allá en Bejucal, bueno, los integrantes de la charanga de Bejucal siempre nos están viendo y que bueno, ¿no? Y nos envían sus mensajes y todo. Dice, gracias por mantenernos informados. Un abrazo a todos, también a Elvia Gil y a Eliezer Rivera, a Mercedes Manrique. Bueno, muchas gracias. Unas 50.000 personas afectadas por el cáncer no reciben tratamiento en Venezuela y el 95% de los medicamentos para enfermedades crónicas escasean. Las protestas de los pacientes son constantes, como la que describe a continuación este informe de la agencia French Press.
Hace 8 meses que Elizabeth recibió un diagnóstico de cáncer y no ha podido recibir ninguna de las sesiones de quimioterapia que le prescribieron. Pacientes de cáncer y otras enfermedades crónicas, trasplantados en riesgo de perder sus órganos y familiares, protestaron el martes frente a la sede del Ministerio de Salud en Caracas. Unas 50.000 personas afectadas por cáncer no reciben tratamiento en Venezuela, según la ONG Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos, a la que pertenece Elizabeth y que preside su esposo Luis.
Le está diciendo a los pacientes, ustedes están desahuciados, porque si el Estado no lo garantiza, que tiene todas las herramientas, que tiene toda la maquinaria, a nosotros que no tenemos ni para comer, porque la verdad yo enferma no he desayunado todavía.
Sabemos, ella está consciente, yo estoy consciente que si no le suministran su tratamiento, lamentablemente el destino de mi esposa es que fallezca. Yo hago responsable al presidente de la República, hago responsable al ministro de Salud por la vida de mi esposa.
95% de los fármacos para enfermedades crónicas escasean en Venezuela. Los manifestantes pedían reunirse con el ministro de Salud, Luis López, pero terminaron retirándose sin haber sido recibidos.
No bajar ni siquiera un viceministro a recibir un comunicado y el clamor de la gente que está muriendo por falta de tratamientos e insumos. Eso es el perfil de un gobierno vil que no le interesa la salud de los venezolanos.
Las manifestaciones por la falta de medicinas, insumos médicos y tratamientos son habituales en Venezuela, entre peticiones de abrir un canal humanitario para traer fármacos desde el exterior.
Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala elevó a 99 la cifra de muertos por la erupción del volcán de fuego.
Los socorristas reanudaron la búsqueda el miércoles y horas más tarde la Agencia para la Atención de Desastres anunció que suspendía las acciones de nuevo debido a que seguía fluyendo material volcánico y llovía. Sin embargo, solo 28 de los cadáveres recuperados han sido identificados.
Los escombros superardientes que sepultaron a las víctimas el domingo dejaron irreconocibles muchos de los cuerpos y se requerirán pruebas de ADN y otros métodos para identificarlos.
En otro orden de noticias, los cancilleres de la OEA firmaron una resolución de apoyo al pueblo de Nicaragua en la que condenan los actos de violencia de los últimos días y exigió el cese inmediato de la represión.
El documento hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se abstengan de destruir la propiedad y se ponga un alto a la intimidación y las amenazas contra los que protestan de manera pacífica en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Bajo el principio de no intervención, la OEA ofreció apoyo y asistencia para un proceso de diálogo inclusivo. También hizo un llamado al gobierno de Nicaragua y a otros actores principales sociales para que demuestren su compromiso y participen en negociaciones pacíficas.
Y un grupo de legisladores pidió el miércoles al presidente Donald Trump que sancione a 2 nicaragüenses, Francisco Díaz y Francisco López, cercanos al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega.
En una carta, los cargos públicos reclamaron a Trump que investigue y valore castigar a Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y a López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional y vicepresidente de la petrolera Albanisa, propiedad de la venezolana PDVSA.
Los senadores, entre los que están Marco Rubio y Ted Cruz, urgieron al Ejecutivo a que aplique sanciones a Díaz y López en virtud de la llamada Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de recurso de derechos humanos que autoriza al presidente a bloquear o revocar visados de ciertos ciudadanos.
6:19, gracias a Roberto Furquet que está con nosotros y qué bueno amanecer con ustedes, dice. Gracias, gracias.
Muchas gracias.
La elección de la canciller de Ecuador como presidenta de la Asamblea General de la ONU provoca reacciones mixtas en ese país suramericano. Desde Quito informa Giselle Jácome.
María Fernanda Espinosa, canciller de Ecuador, dedicó los últimos meses a conseguir los votos para lograr presidir la Asamblea de la ONU por un año. Lo anunció con orgullo al conocer los resultados que le dieron la victoria.
Me convertiré en la primera mujer latinoamericana y del Caribe en presidir esta Asamblea.
El presidente Lenín Moreno, al conocer la noticia, expresó su alegría por el logro de Ecuador, pues es el nombre del país el que está representado en Espinosa.
Estamos muy alegres por este logro. El mundo
ha decidido confiar en ella para que dirija, pues, decida.
La candidatura de Espinosa ha sido fuertemente criticada en el país, pues varios grupos de oposición en la Asamblea consideran que no cumplió sus funciones como canciller y que debe ser sometida a un juicio político. Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, impulsa este proceso.
Ella no fue patriota en los momentos que la frontera norte la reclamaba.
Espinosa ha sido criticada por ser defensora del gobierno de Nicolás Maduro, por tener admiración por Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, y por haber otorgado la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange a espaldas del pueblo de Ecuador. El internacionalista Carlos Estarellas menciona que ahora tendrá que dejar a un lado su ideología.
Ella fue más candidata que canciller. Tendrá que dejar a un lado su ideología. En este momento ella se convierte en funcionaria internacional.
María Fernanda Espinosa debe dejar la Cancillería, lo que le permitiría al presidente Moreno buscar otras alternativas que representen su política internacional. Giselle Jacome, Quito, Ecuador.
Y una encuesta reciente de la firma Jan Haas sitúa al candidato colombiano conservador Iván Duque al frente de las preferencias electorales, superando por 18 puntos al exalcalde de Bogotá y ex guerrillero Gustavo Petro.
Los colombianos ejercerán su derecho al voto el domingo 17 de junio, después que en la primera vuelta el abogado y economista Duque obtuvo un 39,14% de los votos, seguido por Petro con un 25,08%.
Duque promete modificar el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla FARC y recortar los impuestos para impulsar la economía.
Petro busca elevar los impuestos sobre las tierras improductivas para comprarlas y entregarlas a los pobres, lo cual provoca temor entre los empresarios.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo, ¿no? En Cuba. Aquí mucho calor, espero que allá también.
Lluvias, calor, de todo. Sí. Un poco. Bueno, dice el reporte que para hoy pueden esperarse algunos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en casi todo el país, en especial en la región occidental. El día estará cálido con temperaturas máximas entre los 30 y 33 grados Celsius y vientos variables débiles con ciertas brisas en las costas. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto del litoral sur.
De la mañana con 23 minutos, vamos a ver cómo amanece el mundo. El primer ministro canadiense Justin Trudeau rechazó el miércoles una propuesta de Estados Unidos de eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a favor de un pacto comercial bilateral.
Trudeau dijo que en varias ocasiones han escuchado al presidente Trump hablar de su interés o sus reflexiones sobre un acuerdo bilateral en lugar del TLCAN trilateral que tienen.
La posición de Canadá siempre ha sido que el enfoque trilateral es en realidad mejor para Canadá, para México y también para los Estados Unidos. Por otra parte, el Vaticano negó que esté protegiendo al fundador de una comunidad católica conservadora asentada en Perú, acusado de abuso sexual y psicológico a menores y buscado por la Fiscalía peruana.
En una carta, la Oficina de Órdenes Religiosas del Vaticano reconoció que indicó a Luis Figari que se mantuviese alejado de la comunidad sodalicio de la vida cristiana y que pidiese permiso antes de abandonar Roma, pero agregó que nunca impidió su regreso a Perú para enfrentar las acusaciones.
Seis con 25 y ya está listo Henry Llanos para presentarnos su sección Ciencia y Salud.
La erradicación de polio en Pakistán ha seguido desde que comenzó la última campaña, en 2014, de 306 casos reportados en ese momento, hasta solo 8 casos el año pasado y solo 2 en lo que va de este año. Sin embargo, hacer de Pakistán un país libre de polio no es una tarea fácil. En muchas partes de la ciudad de Lahore, los equipos de vacunación se enfrentan a desafíos difíciles, pero los trabajadores están decididos y no se intimidan.
Nos enfrentamos a muchas dificultades en Lahore. Hay edificios compartidos por varias familias. Algunos de ellos no tienen sistemas de timbre. Hay que subir las escaleras.
Lahore es una ciudad de más de 10 millones de personas. Una vivienda para refugiados afganos es una de las áreas objetivo de esta campaña de vacunación. Para superar la barrera del idioma, un residente local de la comunidad ayuda al equipo de polio.
Mientras vivíamos en Quetta, no dejamos que nuestros hijos tomen las gotas para polio. Se dice que perjudican a nuestros niños, que las gotas de polio representan una amenaza. Esto hará que la próxima generación sea impotente. No teníamos conocimiento y solíamos hacer lo que nuestros mayores nos aconsejaron.
Las organizaciones nacionales e internacionales dicen que Pakistán y Afganistán deben cooperar a gran escala para erradicar definitivamente el virus de la polio.
Es tiempo de deportes y ya está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy jueves va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 10 partidos, donde veremos en acción a solamente 3 serpentineros latinoamericanos, ningún cubano. En la jornada del miércoles, el equipo de Washington derrotó al Tampa 11-2. Los Mets perdió ante el Baltimore 1-0. La impulsada del dominicano Machado. Cleveland derrotó 3-1 al Milwaukee. Carrasco llegó a 7 victorias. Atlanta perdió ante San Diego 3-1. San Francisco le ganó a Arizona 5-4. Los Rockies al Cincinnati 6-3. Boston al Detroit 7-1. El Pittsburgh a los Dodgers de Los Ángeles. Mientras que el Toronto perdió en 13 entradas ante los Yankees de Nueva York. Jonrones de Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Lo salvó el zurdo cubano Aroldi Chapman, su partido número 15 de la temporada. No es una entrada, le conectaron sencillo, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.40 el pitcher zurdo de Cayo Mambía, ya en Sagua de Tánamo. Tras los partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, Boston sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana, seguido por los Yankees. En la división central, Cleveland es líder, al igual que los Marineros por la división del oeste. En cuanto a la Liga Nacional, los líderes, los equipos de Milwaukee en la división central, Arizona por el oeste, y comparten la cima en la división del este, Washington y los Bravos de Atlanta. La decadente ofensiva de los Mets de Nueva York podría recibir ayuda del pelotero cubano Yoenis Céspedes este fin de semana, justo a tiempo para la serie del Subway contra el equipo de los Yankees. Céspedes ha estado fuera desde el pasado 16 de mayo con tensión en la cadera derecha. El muchacho de Campechuela, en el oriente cubano, participó ayer miércoles en ejercicios antes del final de la serie contra los Orioles de Baltimore. El manager de los Mets de Nueva York, Mickey Callaway, no descartó el regreso del toletero cubano pese a saltarse una asignación de rehabilitación de ligas menores. Creo que el cubano ya está muy bien y quisiera verlo al 100% en las bases y en los jardines, dijo el manager de los Mets. Céspedes se lesionó la cadera el 6 de mayo y jugó 5 partidos con molestia. En el momento de la lesión, los Mets tenían récord de 19 victorias y 18 derrotas. Han caído a 8 triunfos y 13 derrotas con ausencia del cubano Céspedes, perdiendo 5 partidos consecutivos y 12 de 15 juegos entrando ayer miércoles. El cubano está bateando para 255 con 8 jonrones y 28 carreras impulsadas en 37 partidos en la actual temporada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Martín Noticias.
Bueno, ya estamos entrando en nuestra segunda media hora de nuestro noticiero. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en el mundo entero, a todos los cubanos, porque tú sabes, hay cubanos en el mundo entero.
En el mundo entero.
Sí, señor.
Australia, Canarias, Noruega, Finlandia, todas las mañanas los vemos aquí.
Eso es muy bueno, pero mejor cuando nos escriben y se contactan con nosotros o por cualquiera de nuestras vías desde la isla.
Ese
así
es
que un abrazo a los que
sí
están conectados y los que nos están escuchando en estos momentos desde allá. Seguimos, yo soy Joan Andrés y sigue a mi lado Joel Pacheco.
Aquí seguimos y seguiremos, si nuestros oyentes nos lo permiten. Nuestro equipo también compuesto por Teudy Giró, Waldo Serrano y Ernesto Morales Alpizar.
Continuamos. La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este miércoles en Miami la segunda etapa de la campaña mediática Todos por una Cuba Libre, con la iniciativa denominada No Colabores, en contra de los viajes de cruceros a Cuba. En conferencia de prensa, la coalición instó a no apoyar el turismo a la isla porque financia directamente la represión de la oposición en Cuba. Tomás Regalado informa.
El grupo de más de 25 organizaciones del exilio dio a conocer este miércoles el inicio de la segunda etapa de la campaña Todos por una Cuba Libre, que comenzó a principios de este año, y también el nuevo proyecto denominado No Ayudes, en contra de los cruceros hacia Cuba.
Esta campaña tiene como objetivo condenar la complicidad del turismo de los cruceros a Cuba con la represión, con la explotación de los trabajadores cubanos y con el robo de propiedad privada, porque se están utilizando muelles que fueron robados a sus legítimos dueños.
El proyecto de No Ayudes fue expuesto por Orlando Gutiérrez, líder del directorio democrático cubano, y por Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Cuando las damas de blanco están siendo golpeadas, esos recursos ayudan a esa represión. Cuando los presos políticos, hombres y mujeres, están siendo hostigados y maltratados en las cárceles, el turismo contribuye a ese maltrato y a esa vejación.
Javier García Bengochea, descendiente de la familia que fue dueña de las terminales del puerto de Santiago de Cuba antes de ser expropiados por la dictadura castrista, habló sobre cómo el régimen usa la entrada de dinero para violar los derechos humanos.
No podemos quedarnos callados y sin hacer nada a ver cómo los cruceros y el turismo a la isla, utilizando nuestras propiedades robadas para financiar la represión de los disidentes y la explotación de los trabajadores.
Tomás Regalado, Martín Noticias.
Y Alberto Fernández, presidente de la Red de Transmisiones para el Medio Oriente del Servicio de los Estados Unidos para esa región, destaca los vínculos entre Cuba y otras dictaduras o regímenes como los de Irán, Corea del Norte, así como Rusia. En Washington, Carmen María Rodríguez recogió sus declaraciones.
El cubano-americano Alberto M. Fernández estuvo presente en el juramento de su homólogo, el señor Tomás Regalado. Fernández es el presidente de la Red de Transmisiones para el Medio Oriente del Servicio de Estados Unidos para esa región. Él reflejó cómo existen vínculos entre La Habana y otras dictaduras o regímenes como los de Irán, Corea del Norte, así como Rusia.
El régimen es enemigo de Estados Unidos, y un régimen enemigo de Estados Unidos va a buscar formas de cooperación con otros enemigos de Estados Unidos. Es una regla básica de la política. Entonces, el que no ve eso se ciega. Sí, varía dependiendo de lo que está ocurriendo en el terreno en diferentes países. A veces es fuerte, a veces es menos, pero los lazos existen, esa cooperación existe y siempre va a existir. Este es un régimen que busca siempre, día y noche, haber formas de enfrentarse contra Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos en América Latina y en el mundo, y lo va a hacer sea Rusia, sea Irán, donde sea, sea Corea del Norte.
Alberto Fernández es además quien dirige los servicios de Radio Sawa, así como los canales de televisión Al Jurra y Al Jurra Irak. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En el Centro Cultural Español se presentó la conferencia sobre la SUMAT en Cuba, en la que el intelectual Abel Sierra las comparó con los campos de castigo en otros países, como la España de Francisco Franco. Nuestro reportero Damaso Rodríguez cubrió ese evento.
El historiador cubano Abel Sierra brindó en Miami una conferencia sobre el tema olvidado de la UMAP en Cuba, las denominadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que en la práctica sirvieron como un campo de concentración de desafectos a la revolución, explicó el intelectual.
Me parece una responsabilidad también como cubano y como intelectual que pueda contribuir modestamente a esta historia tan complicada y tan silenciada dentro de Cuba, ¿no?
Sierra dijo además que el gobierno cubano, a través de Mariela Castro, intenta borrar uno de los sucesos más dolorosos de la historia de Cuba, que se ensañó principalmente con los homosexuales.
Yo creo que de alguna manera Fidel Castro sacó del armario el tema y generó todos estos debates, pero ya, como lo había explicado yo en la conferencia, tiene que ver cómo las UMAP forman parte de un nuevo accionar, han convertido en un artefacto para acomodar determinadas narrativas y acomodarlas un marco ideológico más cómodo a la retórica postrevolucionaria y tratar de hacer que con esta retórica el gobierno cubano se reconcilie con su pasado de discriminación y de represión.
Sobre la UMAP existen muy pocos documentos oficiales, por eso Abel Sierra basa sus investigaciones principalmente en los testimonios de las víctimas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y medio centenar de médicos cubanos llegó el martes a Kenia como parte de un grupo de 100 galenos contratados por el gobierno del país africano, pese a protestas del gremio sobre el convenio con Cuba.
Los médicos kenianos, que reclaman mejores salarios y condiciones laborales, protestaron la medida al considerar que el dinero destinado a doctores extranjeros debería ser usado para mejorar la vida de los locales.
El grupo de cubanos, que incluye cardiólogos, ortopédicos, intensivistas, cirujanos plásticos y nefrólogos, ganarán $8,791 mensuales, salario superior al de los galenos kenianos. No se conocen las condiciones del contrato ni cuánto de este dinero irá realmente a manos de los médicos cubanos.
Personas afectadas con Zika y dengue se niegan a ingresar en instalaciones hospitalarias en Cuba, donde dicen que reina la escasez de recursos, el hacinamiento y la insalubridad. Palenque Visión entrevistó a varios de estos enfermos y esto fue lo que argumentaron.
Según datos del Ministerio de Salud Pública, enfermedades como el dengue y el Zika están bajo control. Sin embargo, continúan apareciendo pacientes y muchos de ellos se niegan a hospitalizarse.
Te soy sincera, el miedo específico son las condiciones precisamente del hospital. Porque hay muchos casos de dengue y los pacientes se encuentran a veces generalmente un poco hacinados en el hospital.
Las condiciones de los hospitales no están óptimas para estar allí.
Cucarachas te quieren comer prácticamente.
Aunque la doctora Laura Óseas no reveló las medidas que se toman con los que se niegan al ingreso, comentó sobre los pasos a seguir.
Cuando tú no logras el convencimiento, de todas formas, todos los casos se reportan a la subdirección del policlínico y tú dices la dirección, nombre y apellido, se reporta. Si no quiere ingresar, ya ellos toman medidas en conjunto para lo que ellos determinen que se debe hacer.
Yaret Montero Quiñones, quien ya padeció el dengue y sospecha tener el Zika, es uno de los casos que se mantienen fuera del visor del Estado.
En el último viaje que fui al médico me dijeron que era sospecha de Zika, que tenía que ingresarme. A mí me dio miedo y no me ingresé. Como uno dice, uno entra al hospital con esto y sale con lo otro.
A esto se suma la cantidad de productos que deben llevar pacientes y familiares para mejorar su estadía durante el ingreso.
Un cubo, un ventilador, toalla, plato, cuchara.
Ropa interior, pijama, sábana, porque cuando tú vas a la sala, las sábanas muchas veces están llenas de sangre, están manchadas. Que lo que pasa aquí es que el sistema no funciona.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
Bueno, y vamos a ver cómo están las informaciones que salen por las redes sociales desde la isla. Ante el anuncio de la aprobación en La Habana de una comisión que elaborará el anteproyecto de constitución de la República de Cuba, grupos opositores se pronuncian en Facebook. Y Dolidia Darias con el informe.
Grupos opositores en la isla divulgaron en las redes sociales un pronunciamiento luego de que fuera aprobada en La Habana el pasado día 2 de junio la comisión que elaborará el anteproyecto de Constitución de la República y la designación al frente de esta del ex gobernante cubano Raúl Castro. Ileana Hernández, fundadora del Movimiento Martiano Cubano, expuso las razones por las que respalda el pronunciamiento.
Como sabemos que los ciudadanos cubanos dentro de Cuba realmente no tenemos esa opción de hacerlo en contra del Partido Comunista de Cuba, estamos promoviendo esa campaña y esa iniciativa que para que el referéndum esté de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo en Cuba, a los cambios. Hubo cambio de presidencia, pues yo creo que también tiene que haber cambio de políticas.
Entre los puntos fundamentales abogan por la necesidad de que sea el pueblo quien decida y llaman a consulta pública el artículo 5 de la actual Constitución que refrenda que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente del Estado y la sociedad cubana, concluye el pronunciamiento.
Entonces, para que también tengamos derecho a la oposición dentro de Cuba, de que de una vez se reconozca, y aunque ellos pasen eso por alto, nosotros no vamos a dejar de dar nuestro empeño en que se reconozca que en Cuba también existe una oposición digna y que merece ser escuchada.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Seis de la mañana con 41 minutos. Gracias, Madeline, que está con nosotros en este instante por nuestro Facebook Live. Un abrazo a todos los que están conectados y el abrazo y el beso también para Exilda Arjona, que no está conectada, pero está aquí con nosotros.
Ay, yo estoy conectada con ustedes totalmente, en sangre, corazón y vida.
Eso es muy
¿cómo
importante.
¿Cómo quedó eso?
Eso no.
Perfecto.
Te salió del...
Buenos días, Ives Pache.
Buenos días, Exildita.
Buenos días, Joan.
Buenos días, señorita.
Gracias por el café.
No, es un placer.
Él es más bueno, Ives.
Muchacho excelente.
Gracias.
Hoy en Contigo en las 5 conversamos un poco con Denia Fernández. Ella es bibliotecaria independiente y bueno, hablamos de la importancia de este proyecto que surgió hace mucho tiempo en la sociedad civil cubana, pero que ha marcado pauta para luchar contra lo que es la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Leer un libro que te hayan censurado en Cuba, que tú puedas adquirir conocimientos con este libro y que lo puedas leer a plenitud a pesar de todas las amenazas que han tenido las bibliotecas independientes y los bibliotecarios independientes en Cuba, pues siempre me parece un proyecto fenomenal, me parece un proyecto genial que la gente se decidiera a hacer este proyecto en su casa, tener esta cantidad de libros, pensando que en cualquier momento podía llegar la policía y quitártelo. Actualmente muchas bibliotecas han sido vandalizadas, porque vamos a hablarlo de esta forma. A ella misma, a Dene, le quitaron, ella nos contó, casi 150 libros. Wow. Se llevaron, le dejaron solamente los libros que ellos consideraron que no eran inapropiados para
no
decir
un peligro para
que
su tiranía.
No eran un peligro para el régimen, y el resto se los llevaron. Del proyecto de las bibliotecas independientes lo viví muy de cerca, porque tuve una en casa, y cuando nos hicieron un registro de 5 horas, pues se llevaron desde un pequeño libro de cuentos hasta un libro comprado en una feria del libro en Cuba. Ellos arrasan con todo y se lo llevan. Pero es importante que mujeres como Denia sigan llevando el proyecto de las bibliotecas independientes adelante, para que las personas en Cuba puedan leer sin censura. Es importante que este proyecto siga viviendo y que muchas manos solidarias pues sigan impulsándolo en la isla.
En diferentes provincias, en Pinar del Río, Camagüey, nosotros conversamos continuamente con personas que impulsan este proyecto muy interesante y bueno, que sirve a tantos.
Así es.
Ellas se nutren de donaciones que les hacen llegar, muchas veces se los confiscan, pero bueno, ya están ahí aportando su granito de arena a la libertad de expresión en Cuba, que es tan importante en los tiempos en que vivimos. Ella estaba comentando, por ejemplo, cómo muchos niños van a la casa de ella a buscar libros para hacer tarea, porque en las escuelas no existe.
En las bibliotecas públicas allá no
existen libros interesantes o libros que los ayuden a solucionar determinados problemas que les han dejado de tarea, y pues estos niños sin ninguna dificultad acuden a las bibliotecas independientes y
son
están
las nuevas, generaciones que van perdiendo
el miedo,
cruzando barreras, gracias
así
a Dios
mismo. Bueno, tuvimos la sección de Alborada Guajira con Magdalena Hidalgo y estuvimos hablando sobre las dificultades del salario, toda esta campaña de que bajen los precios y suban los salarios de los obreros en Cuba. Y bueno, tuvimos tecnología, hablamos un poco de arte y cultura y también de cómo alejar pensamientos negativos de la vida.
Oh, eso muy es muy importante. Muy importante.
Y bueno, para mañana, que es viernes, sí, ya, sí, vamos, señora, a estar hablando con la comunicadora Daniela Violi desde Barcelona, España. Ella siempre nos da tips muy buenos para vivir y para el fin de semana y consejitos, ¿no?, para alegrarte un poquito la vida. A mí me encanta ella porque te impulsa a seguir adelante. Es viernes.
A ti no hay que impulsarte. Bueno.
No, no, yo siempre, para mí casi toda la vida es viernes. No, yo intento mirarlo desde ese punto de vista. Así es, así es. Y por supuesto las secciones habituales. Voy a tener a este chico, a Joan, uh-huh, hablando, dando a conocer las noticias más importantes de martinnoticias.com, y el doctor Nelson Anduya pues me envía su colaboración sobre remedios caseros.
Pues qué bueno. Tengo
más nada.
Qué bueno. Y el café que no puede faltar.
Y el café de Joan.
Muy importante. Ya.
¿Por
muy
qué
importante.
Cree que está así? Bueno.
Fue mucho hoy.
Exilda, gracias.
No, a ustedes.
Muchas gracias, Exilda.
Feliz jueves.
Sí, es jueves.
Uh-huh. Sí.
Ah, está bien. Bueno, nos vemos mañana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Ahora estamos listos con nuestro segmento Puntos Cardinales con breves noticiosas del mundo entero.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió a Irán que impedirá su acceso a armas nucleares tras conocerse el inicio de preparativos para actualizar la centrífuga en la gran planta de enriquecimiento de uranio iraní.
El déficit comercial de Estados Unidos se disminuyó en abril por segundo mes consecutivo gracias a una cifra de exportaciones sin precedentes, según informó el Departamento de Comercio.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el grupo de trabajo creado por el Departamento de Estado se encargará de dar una respuesta a los incidentes que han afectado la salud de diplomáticos estadounidenses en Cuba y China. Luis Guardia tiene más información.
El secretario de Estado expresó ante una audiencia del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes que el ataque sónico reportado en Guangzhou, China, tiene mucha similitud con los incidentes en Cuba.
Los síntomas médicos son muy similares y completamente consistentes con los síntomas médicos que han estado presentando los estadounidenses que trabajaban en Cuba.
La agencia de noticias Reuters indicó que supo a través de la Embajada de Estados Unidos en Pekín que ciudadanos estadounidenses no identificados asignados al consulado de Guangzhou habían reportado una variedad de síntomas físicos entre finales del 2017 y abril del presente año.
Estamos trabajando para conocer lo sucedido en La Habana y ahora en China. Hemos pedido la asistencia de China y ellos se han comprometido a honrar el compromiso contraído en la Convención de Viena para garantizar la seguridad de los estadounidenses destacados allá.
Según un estudio médico realizado a 21 de los 24 diplomáticos estadounidenses víctimas de los ataques sónicos en la capital cubana, estos presentaron manifestaciones neurológicas y fenómenos auditivos y sensoriales. Las lesiones se manifestaron mediante dolores de cabeza, mareos, trastornos de la audición, visión, sueño y el estado de ánimo. Luis Guardia, Martín Noticias.
6 de la mañana, 48 minutos. Seguimos con estas breves noticiosas del mundo.
El hijo menor del expresidente Alberto Fujimori fue suspendido de sus funciones por el Congreso de Perú y deberá enfrentar un proceso penal por una denuncia impulsada por el partido de su hermana, Keiko Fujimori.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega y los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se reunirán hoy para decidir si conviene llevar adelante el diálogo nacional para poner fin a la crisis que vive el país.
Y la votación de este año en la OEA, en que 19 de los 34 representantes diplomáticos dieron el sí a la resolución sobre Venezuela, muestra un giro si se compara con el año pasado. Jorge Agobián lo explica desde Washington.
Uruguay y Belice, Bolivia, por ejemplo, que en México 2017 habían apoyado una propuesta que pedía reconsiderar la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, decidieron abstenerse este año, mientras que República Dominicana, que prefirió no emitir opinión en 2017, este año votó a favor de la resolución que desconoce los resultados electorales del pasado 20 de mayo en el país sudamericano y, por ende, la legitimidad de Nicolás Maduro como mandatario reelecto. Pero el número de abstenciones muestra que más países prefieren no tomar posición sobre la crisis en Venezuela, aunque para el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, el silencio de algunos también envió un mensaje.
Hasta los aliados de ellos, países como Nicaragua y países como El Salvador, no lo están respaldando.
Entre tanto, el canciller venezolano Jorge Arreaza considera que la decisión es irrelevante.
Venezuela, como ustedes saben, ya se fue de esta organización.
El objetivo de varios países, entre ellos Estados Unidos, es continuar sumando votos, 24 específicamente, para poder llamar a una asamblea extraordinaria y votar la suspensión de Venezuela del organismo. Jorge Agobián, Washington.
Y para hoy pueden esperarse algunos nublados con chubascos y tormentas eléctricas en casi todo el país, en especial en la región occidental. El día estará cálido con temperaturas máximas entre los 30 y 33 grados Celsius y vientos variables débiles con ciertas brisas en las costas. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto del litoral sur.
Radio Martí presenta Deportes al Mediodía con Bobby Salamanca Jr. y Jorge Pedro Martínez.
Ya le hablábamos de Yasiel Puig, que anoche lució grandísimo con ese batazo que pegó por el center left.
Esa pelea entre Boston y los Yankees, eso va a ser para coger asientos.
Deportes al Mediodía, de lunes a viernes a las 12 y 30 de la tarde, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Sí, con 51 minutos y entonces ya es tiempo de deportes. ¿Te gusta la sección, verdad?
Me gusta mucho.
Bueno, vamos a presentar entonces a Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano Julito Martínez anoche conectó un sencillo en la victoria del equipo del Boston 7-1 ante los Tigres de Detroit. Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 43 éxitos y 19 derrotas. Por Detroit, el cubano-americano Nick Castellanos se fue de 5-1, el villaclareño Leonis Martin de 4-1 y el habanero José Iglesias de 4-1 con una impulsada. Por su parte, en Toronto, en 13 entradas, el equipo de los Yankees superó al Toronto 3-0. En la victoria para Robertson lo salvó el cubano Aroldis Chapman, su número 15. El holguinero lanzó una entrada, le conectaron un sencillo, ponchó a uno y mejoró su promedio de carreras limpias a 1.40. En la entrada número 13 arriba, Aaron Judge disparó jonrón con un corredor en circulación, su número 17, y Stanton también disparó un bambinazo, su número 14. Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana, logró éxito ante el Milwaukee 3-1. Milwaukee, primer lugar en la división central del viejo circuito. Yonder Alonso, el cubano, impulsó una para el equipo ganador. El Baltimore dispuso 1-0 de los Mets de Nueva York. La buena noticia es que este fin de semana, para la serie contra los Yankees en el City Field, va a regresar el pelotero de Campechuela en la provincia de Granma, Johnny Cepes, quien se encontraba en la lista de lesionados. Por su parte, el Pittsburgh derrotó 11-9 al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El cubano-americano Charles Rodríguez impulsó una, conectó un doble y anotó dos. El San Diego le ganó al Atlanta 3-1, mientras que la novena de San Francisco logró éxito de 5-4 ante el equipo de Arizona. Colorado 6-3 al Cincinnati y finalmente Washington 11-2 al equipo de Tampa. En el deporte de los puños, la Federación Internacional de Boxeo anunció ayer miércoles que el título de peso mediano ha quedado vacante debido a que el kazajo Gennady Golovkin no estuvo dispuesto a enfrentar al invicto ucraniano Sergei Demiachenko antes del 3 de agosto próximo, como le había ordenado el organismo que radica en Medellín, Colombia. Por último, el equipo Golden State, el actual campeón de la NBA, está solamente una victoria de lograr otro título. Anoche Cleveland perdió en su casa 110 puntos por 102 contra los Guerreros de Golden State. Este último equipo gana la serie 3-0. Kevin Durant terminó con 45 puntos por Golden State, en tanto LeBron James con 33 por el equipo de Cleveland. Mañana viernes se efectuará el cuarto partido de la gran final de la NBA en la ciudad de Cleveland, y Golden State con otra victoria le pasará la escoba a Cleveland. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y dentro de la Universidad de Sussex en Inglaterra, se está desarrollando un plan ambicioso para replicar las funciones cerebrales de las abejas y las hormigas dentro de los drones. Los detalles con Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
Las abejas y las hormigas han fascinado por mucho tiempo a los científicos, pues muestran un complejo comportamiento grupal e individual, a pesar de tener cerebros pequeños. Investigadores británicos que quieren entender cómo funcionan sus cerebros y utilizarlos como modelos para pequeños drones han lanzado el proyecto de 4 años Brains on Board.
La idea detrás del proyecto es que podemos aprender algo de las abejas en particular en términos de estrategias de eficiencia energética para llevar a cabo conductas autónomas.
El equipo dice que la creación de robots autónomos computacionales energéticamente eficientes representaría un cambio radical en la biorrobótica. La mayoría de las investigaciones sobre drones en el campo se centran en el aprendizaje profundo, que consume mucha energía. Los drones Brains on Board funcionarían con hardware ligero de GPU.
Lo que nos hace únicos es que a través de este financiamiento hemos reunido a expertos, tanto en el aprendizaje automático de la neurociencia computacional con la robótica, como con biólogos. Tenemos realidad virtual donde podemos registrar lo que está sucediendo en las neuronas de muy baja escala. Tenemos el comportamiento y las grabaciones neuronales, y luego tenemos la experiencia de modelado para poder unir eso.
Los algoritmos recientemente desarrollados por el equipo pronto serán probados en un dron. Esperan tenerlo volando autónomamente dentro de un año.
Desde Washington, Alejandro Escalona nos ofrece lo último que acontece en el mundo del espectáculo.
Que el actor Tom Cruise ha saltado de rascacielos y se ha aferrado al exterior de aviones en su papel del agente Ethan Hunt, ahora puede afirmar que es el primer actor en realizar un salto en paracaídas Halo en cámara, un salto de mucha altura, apertura baja, generalmente realizado solo por profesionales militares como una forma de evitar ser detectado por el enemigo.
That is both a prop and a life-saving device.
Tom Cruise, de 55 años, filmó esa secuencia para Mission Impossible Fallout, la más reciente entrega de la serie, que será estrenada en julio. En un video publicado antes del estreno de la película, Cruise salta de la puerta de carga de un avión a 7.600 metros, abriendo el paracaídas a menos de 600 metros del suelo. Para prepararse para este salto, que conlleva, según sus productores, un riesgo de enfermedad por descompresión, durante la caída de 320 kilómetros por hora, Cruise entrenó en una máquina eólica personalizada y usó un casco especial. El año pasado, Cruise se fracturó un tobillo filmando otra secuencia de Mission Impossible Fallout cuando saltó entre dos edificios y chocó con una pared. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos Ocean's 8, sobre el robo de una joya valorada en 150 millones de dólares.
It's called the Tucson. It's over 6 pounds of diamonds.
La película es con Anne Hathaway, Sandra Bullock, Kate Blanchett y Rihanna. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Washington.
Martín Noticias.
Bueno, ya en la recta final, saludos a Milagros Medina y a Edward Fontaneda. Gracias por la preferencia.
Así es, Joan. También en la isla saludamos en Matanzas, en Perico y Colón a quienes nos escuchan, en Ciego de Ávila, Baraguá. Y bueno, estuvimos con ustedes, nuestro equipo de audio, nuestro equipo conformado por el técnico de audio Teudy Giró, Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martí Noticias la tiene. Buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Bienvenidos a Levántate Cuba, mañana maravillosa que ponemos a disposición de todos los cubanos. Aquí proponemos la noticia desde la verdad y comenzamos esta jornada con la certeza de que vamos a compartir juntos hasta las 10 de la mañana estas 3 horas informativas que ya comienzan.
Hoy en Levántate Cuba, caso Odebrecht. Decretan ilegalidad en préstamos a Cuba para obras del megaproyecto del puerto del Mariel. Repercusión y consecuencias de histórica decisión de la OEA contra el régimen de Nicolás Maduro. Detalles del hallazgo de caja negra de avión que se estrelló en La Habana y dejó más de un centenar de muertos. Legado del castrismo. Las medidas de efecto que la dictadura comunista materializó para propagandizar su ideología. Origen e historia del símbolo que representa la cubanía en cualquier parte del mundo. Aquí, en Levántate Cuba.
Y la decisión de expulsar a Venezuela de la OEA está tomada sobre la base de varios factores. Y hoy queremos resaltar que el embajador de los Estados Unidos en esta organización expresó que los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela están ligados también a un narcoestado, actividades ilícitas y lavado de dinero. Comenzamos con un análisis a la actualidad con el periodista Alberto Müller acerca de este tema. Muy buenos días, Müller. Un placer tenerlo con nosotros aquí en Levántate Cuba. Venezuela lo niega, incluso reaccionó a estas declaraciones de Trujillo, pero hay evidencias contundentes que lo marcan como un narcoestado real.
Sí, yo creo que es importante a lo que analizamos ayer, que fue el resultado, la resolución de la Organización de Estados Americanos, en donde castigan y condenan a Venezuela por la elección del 20 de mayo, por haber roto el curso constitucional, que es una de las acusaciones más graves que desarrolló Almagro en su informe, y además exigiéndole a Venezuela la ayuda humanitaria. Ya esto lo analizamos ayer.
Sí.
Pero es que también ayer, en esa sesión, el representante de Estados Unidos, el cubano-americano, Carlos Trujillo, dijo una frase que tú acabas de mencionar, que es muy importante, y yo creo que hay que ponerla en el contexto noticioso de mucha actualidad, además de mucha responsabilidad. Y él dijo que la resolución de la OEA era para castigar, entre otras cosas, a los líderes venezolanos por su vinculación al narcotráfico. Esto provocó casi una explosión en la OEA porque el delegado de Venezuela se puso fúrico y vaya, en definitiva, la reacción de Arriaza lo que demuestra es que le tocaron el dedo en la llaga.
Exacto,
le tocaron la llaga.
Por supuesto.
Pero yo creo que hay que, en cierto sentido, fundamentar en qué se fundamenta, en qué se apoya Carlos Trujillo y el gobierno de los Estados Unidos para decir esa afirmación gravísima, o sea, sumamente grave para la comunidad latinoamericana. Mire, hay una cosa clave. Está comprobado que el AISAMI, el vicepresidente de Venezuela, no solamente tiene contacto con los Zetas en México, sino con la organización de los Guajiros en Colombia. Eso está comprobado en tribunales de los Estados Unidos.
Es decir, que hay hechos que marcan esto, que lo hacen evidente.
Pero además está vinculado con Al-Sami, José López Bello. Es un personaje que está en Estados Unidos en estos momentos bajo acusación de lavado de dinero. Inclusive tiene propiedades en Miami, José López Bello. Y después tenemos a Walid Maclet, que supuestamente está preso. Y todo el mundo piensa que no. Lo tienen preso por narcotráfico. Sí. Pero él es parte de toda la jugarreta de permitir que Venezuela sea territorio de tránsito. Dicho esto, o sea, estamos hablando ya del vicepresidente de Venezuela y de sus cómplices, que son dos organizaciones de narcotráfico conocidos. Todo eso está fundamentado en tribunales norteamericanos. O sea, no es ningún invento, ni es un cliché político, ni ninguna propaganda electoral. Está fundamentado. Pero además hay algo más. Está el caso de Reverol, Néstor Reverol. Está el caso de Hugo Carvajal, que lo cogieron preso en Aruba, que inclusive el gobierno de Holanda, en lugar de mandarlo para Estados Unidos, de esas cosas de la política, tecnicismo de la política, lo devolvió a Venezuela. ¿Bien? Sí. Este señor es parte, también está con juicio pendiente en Estados Unidos.
Sí. ¿Bien? Müller, y me dice producción que tenemos un reportaje para recordar un poco el momento en el que Carvajal es recibido por Nicolás Maduro. Si le parece, lo podemos ver y rememoramos y así un poco ponemos en contexto.
Y estamos hablando de la hora, estamos hablando de Hugo Carvajal. Es un personaje además tétrico y todo el mundo sabe cuáles son sus vinculaciones.
Vamos a ver ese momento.
Porque se ha restituido una situación delicada como era la detención por presiones indebidas, por un expediente falso, por un montaje, como lo demostraremos en los próximos días, hecho durante el gobierno de Álvaro Uribe, un falso positivo organizado por el mafioso de Uribe, quien en las guerras de mafia él mismo mandó a matar a un narcotraficante dentro de territorio venezolano. Así lo denuncio y vamos.
No podemos esperar realmente otra cosa y otra manifestación de Nicolás Maduro.
Pero qué interesante que producción nos haya puesto precisamente este pietaje. Sí. Porque Maduro dice ahí que unos días van a demostrar que Carvajal, que es mentira lo de Carvajal, todavía estamos esperando la argumentación. Exacto. Y Carvajal también tiene abierta una causa en Estados Unidos. Carvajal inclusive está muy vinculado ahora en Venezuela con todos los grupos esos de matones que salen a matar a los estudiantes de las manifestaciones. Pero hay otro personaje que es Hugo Carvajal, general venezolano, que en estos momentos, si no es ministro del Interior, lo fue hasta hace unos días. Ministro del Interior, el hombre que maneja la seguridad en Estados Unidos, Hugo Carvajal, tiene una causa como la tiene Maclet, como la tiene López Bello, como la tiene el Aizami. ¿A quién nos falta? Porque esto es una relación muy interesante. Los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama del presidente Maduro, están presos.
Exacto, y precisamente por esto, por vínculos con narcotráfico.
No es ningún invento lo que estamos hablando, pero hay un último personaje, que es Diosdado Cabello.
Por supuesto.
Que fue el presidente de la Asamblea Nacional, que recientemente salió igual toda la documentación de que tiene abierto en Estados Unidos una causa por narcotráfico. Y todas estas causas, es muy interesante, o casi todas, con excepción de López Bello, que se dedica más bien al lavado de dinero, casi todas tienen el agravante de las rutas, de apoyar el movimiento, el tránsito, el tráfico. Y si esto no explica, fundamenta y soporta la denuncia de Carlos Trujillo, que Dios nos diga qué otro argumento podemos utilizar. Por eso está interesante
el vínculo
esa
con
denuncia.
Cuba también, Müller, que sabemos que y hay evidencias también del vínculo del gobierno castrista con el narcotráfico. Entonces eso habla mucho del apoyo que hace precisamente la isla o el gobierno castrista a la dictadura de Nicolás Maduro, porque hay intereses también que están movidos precisamente por el dinero del narcotráfico.
Lo que pasa es que la isla en estos momentos, y Cuba sabe la gravedad de eso, porque Cuba tiene más veteranía que Maduro, me refiero al castrismo, ellos están como tranquilos, como queriendo demostrar, me refiero al gobierno de Cuba, llevan años queriendo colaborar con la DEA, a los efectos de quitarse de arriba eso que tú estás diciendo, sí, que es histórico. Además, está también en tribunales norteamericanos. Uh-huh. Por lo tanto, la situación que denunció el delegado cubano-americano Carlos Trujillo en la OEA es como la ley que todos sabemos, es como la realidad que está ante nuestros ojos y es el mayor argumento, yo diría que es el argumento más fuerte. Además, hay una información, yo quiero que los amigos oyentes, sobre todo los de Cuba, sí, que titular del Nuevo Herald, este titular recorrió el mundo, el País de España, el New York Times, informe de la OEA, dice el titular, acusa a Venezuela por 131 asesinatos. Entonces, si a esto le sumamos la vinculación con el narcotráfico, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué le queda a la Organización de Estados Americanos? No solamente la expulsión, como dijimos ayer. Yo creo que la Organización de Estados Americanos, en el momento que aplique la Carta Democrática, tiene que obligar a Venezuela, primero, a la ayuda humanitaria. Si no lo acepta, se la imponemos. O sea, hay que imponerla.
¿De qué forma se puede imponer? Porque también eso era lo que me preguntaba. ¿De qué forma Nicolás Maduro lo ha negado que se abra un puente de ayuda humanitaria para ese país que se está muriendo de hambre, que la gente verdaderamente tiene una situación bien difícil? ¿Cómo se puede? ¿A través de la iglesia? ¿De qué manera se puede imponer que sí llegue la ayuda humanitaria al pueblo?
Históricamente, cuando tú quieres imponer algo que los países estos que violan la soberanía y que abusan, hay distintas formas. Uh-huh. Tú puedes utilizar tú puedes abrir un corredor, sí, protegido por la Fuerza Aérea de Colombia, de las naciones latinoamericanas que están en esa operación, y por ahí entrar toda la ayuda humanitaria, alimentos, agua y nada. No es una situación de fuerza. La otra es la iglesia. La iglesia realmente, inclusive la iglesia en Venezuela, ha tenido una actitud muy contestataria y muy solidaria con el pueblo venezolano. Sería otra, pero hay que tener cuidado. Porque cuando tú vas por las instituciones legales, sí, el régimen puede aplicarte una sanción y no permitirlo. No, yo creo que a este nivel del juego, Maite y los amigos que nos escuchan, yo pienso que la OEA tiene, además lo dice la Carta Constitucional de la OEA, sí, en caso de gravedad se puede usar la fuerza para imponer ayudas humanitarias, para imponer la defensa de la soberanía del pueblo. Y eso está ahí, o sea, nos queda ahora la expulsión de Venezuela de la OEA, ya se tiene la resolución es muy fuerte, la resolución en definitiva creo que le hace mucho daño al presidente Maduro y a todos estos narcotraficantes que están manejando un país como si fuese una avioneta llena de cocaína.
Y una demanda también avalada en la que se demuestra y se tiene el testimonio de muchas personas que han sido víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de torturas, de los métodos de torturas más crueles que se pueden evidenciar, y lo veíamos también en estas personas que han salido de la cárcel, que fueron escarcelados el grupo durante el sábado pasado, que veíamos personas que estaban en condiciones realmente precarias.
Eso salió con mucha fuerza en la reunión de estos dos días anteriores en la Organización de Estados Americanos, el mundo, por eso es que se lograron con facilidad los 19 votos y por eso las abstenciones aumentaron y por eso el grupo de apoyo se ha reducido, el grupo de apoyo que antes eran 14 o 15, ahora son 4, sí, que solamente apoyan a Venezuela, que son los vinculados a toda esta locura del...
¿Quiénes son esos 4, Müller?
Bueno, ahí está Bolivia, uh-huh, y dos islas del Caribe. Y el otro que apoyó, yo no sé si fue Nicaragua, pero bueno, estamos hablando de 4. Yeah. ¿Eh? Estamos hablando solamente de 4. Las Granadinas, Bolivia, Nicaragua se abstuvo. Fue una cosa que llamó la atención, llamó mucho la atención.
Teniendo en cuenta la situación tan difícil.
Pero lo importante, Maite, en esta situación noticiosa, porque estamos analizando una noticia, ¿no? Una noticia muy grave.
Y una noticia que afecta también al pueblo de Cuba,
que
obviamente
afecta a toda Latinoamérica.
Uh-huh. Sí.
O sea, el narcoestado venezolano afecta a Colombia, afecta a Brasil, afecta a todos los países fronterizos y los que no lo son.
Exacto.
Porque además afecta a Estados Unidos, porque es meter droga en ilegal en este país. Entonces, son situaciones, no podemos adelantarnos al final, tenemos que seguir. Por eso es importante hoy poner en el contexto actual y real la denuncia de Carlos Trujillo, porque la gente dice, no, porque en definitiva esto es una exageración, y todos los casos que están abiertos en Estados Unidos con nombre y apellido, sí, y con vinculaciones con los Zetas y con los Guajiros, todas esas organizaciones que existen ilegales y que están tratando de envenenar a la juventud y a los pueblos. Entonces, la situación, bueno, ahí está, seguiremos manteniendo a nuestros oyentes al tanto de estas noticias que obviamente están en desarrollo.
Por supuesto, estaremos muy pendientes y transmitiéndolo todo lo que se vaya dando a conocer a través de esta semana, de los próximos días, a través de Levántate Cuba. Müller, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es importante contar con su presencia aquí en Levántate Cuba y con ustedes también. Así que, por favor, acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Vamos a seguir con mucho más en Levántate Cuba. Pausa y regreso en instantes.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Raúl Tápanes Estrella y soy técnico de audio de Radio Martí. Como cubano que soy, siento un agradecimiento muy grande hacia el gobierno de los Estados Unidos por mantener este vehículo que ha servido para llevar aquella cosa tan vital que le niega el gobierno comunista de Cuba, o sea, la verdad, lo que es la libertad, lo que es la democracia, que se puede opinar de una forma o de la otra, esa cosa que en Cuba no se ve. Mi nombre es Raúl Tápanes Estrella y somos Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta libertad.
La La carretera central forma parte de una de las maravillas de la ingeniería civil cubana. Nace en el Capitolio Nacional, donde justo debajo de la cúpula del Salón de los Pasos Perdidos se encuentra el diamante de 24 quilates que marca el kilómetro cero y conecta a Cuba de oriente a occidente a través de dos ramas. Llega el periodista Pepe Forte para hablarnos del beneficio que trajo a la transportación por carretera y las actividades vinculadas con la rama automotriz a Cuba. Muy buenos días, Pepe.
Buenos días, Maite.
Tú querías siempre el detalle del diamante para ti, pero yo no podía dejar pasar el diamante, esa oportunidad.
Ojalá, dicen que en una época Batista se lo robó, se desapareció y apareció en la gaveta del escritorio de Batista. No sé si es cierto o no, pero posiblemente habría sido mejor que apareciese en la gaveta de tu cómoda.
O en la tuya, pero que tú me lo hubieras regalado. Yo estoy segura que me lo hubieras regalado.
¿Por qué no?
Pero ¿cómo benefició esta carretera, esta vía, esta construcción?
Muy, muy importante, Maite. Vamos a recordar que en el caso de los carruajes, los caminos vecinales anteceden a los carruajes, porque el hombre comienza a ser, como dice Machado en el poema, se hace camino al andar. Pero en el caso de los automóviles, no, en el caso de los automóviles anteceden a las carreteras. Pasó en Estados Unidos la primera gran carretera americana es el año 1926, la famosa Ruta 66, y en el caso de Cuba pasa igual. Cuba comienza a crecer en el siglo XX y es importante, una carretera es el vector de transporte, de progreso. Primero, por supuesto, que antecede a esto el ferrocarril, y en Cuba se comenzó a trabajar un ferrocarril ya en épocas de la colonia, pero por esas razones que a veces en los países resulta pues inexplicable ciertas cosas. Los cubanos tuvieron toda la vida pasión desde el comienzo por los automóviles, se abrazaron muy bien, y la carretera central, hay que decir que mata a partir del año 1931, mata el ferrocarril cubano, que no tuvo más mejoras desde ese año hasta prácticamente hoy día. La carretera fue importante porque la carretera es obra de Machado. Machado es el quinto presidente de Cuba, llega a la presidencia el día 20 de mayo del año 1925, y ya tan pronto como al próximo año, en septiembre del año 26, convence al Congreso cubano, porque en Cuba había leyes, había democracia. El Congreso votó una ley para poder hacer la carretera central. Comenzaron los trabajos entonces el año próximo, en el año 27, y la carretera, por supuesto, que de entrada la primera cosa que hace es que ensarta 48 poblaciones importantes de Cuba.
Qué bien.
Lo cual trae como consecuencia que cuando termina la colonia en Cuba había solamente aproximadamente 250 kilómetros de carreteras pavimentadas, porque caminos reales existían. Entonces, esto trae, la carretera central significa un incremento de 43% en el desarrollo vial de Cuba. Eso trae como consecuencia que, como Cuba es una isla larga y estrecha, tuvo el país la fortuna que, quitando La Habana y Matanzas, que se encuentra en la costa norte, la mayoría de las cabezas de provincia o las capitales de provincia están en el centro del país, y la carretera central pasa con una especie de disparo recto que sale desde La Habana, en dirección a oriente, hacia Santiago de Cuba.
¿Qué longitud?
Tenía 1.100, en el momento que la termina, tenía 1.139 kilómetros de largo, 6.5 metros de ancho. Fue una obra, hoy día es una carretera viejita y estrecha y anticuada, pero en su momento fue muy importante porque trae desarrollo justamente pues a todas estas locaciones. Ocurre una cosa muy interesante. La carretera central pasa por Colón.
Exacto.
Pero, por ejemplo, para que tengas idea la importancia que tiene la carretera central respecto a este asunto de cómo hace crecer a las ciudades por las cuales pasa, cuando la carretera central es terminada en el año 31, en lo que es la provincia actual de Villa Clara, que es la antigua provincia de Las Villas, cuando Cuba tenía 6 provincias, la ciudad más importante era Cienfuegos. Y cuando la carretera central pasa y ensarta, pues, Santa Clara, Santa Clara comienza a crecer y termina siendo una ciudad más grande que lo que era Cienfuegos.
Porque había una conexión económica y para el turismo.
Por supuesto,
y era
si
algo.
La carretera te pasa, pues, diametralmente pasa por ti, entonces todo el mundo comienza a quedarse ahí, entonces la población comienza a quedarse en Santa Clara.
Las condiciones de pavimentación se dice que eran perfectas, mira, los materiales que se utilizaron. ¿Cuánto llegó a costar la
carretera? Me sé muchas estadísticas y cifras de la carretera central de memoria, pero otras no, porque no se puede. Me traje aquí esta nota que dice, en cuanto a lo que es la construcción, había una subrasante que utilizaban Telfor Macadam, que era un material de esa época que se utilizaba. Tenía 20 centímetros con rajón, que en Matanzas le llaman cocó, los matanceros.
Sí, me acuerdo del cocó.
Es un material bien blanco.
Era cocó o cocoa, le decíamos también.
Porque era muy blanco. Y entonces se utilizaron 96 milímetros cuadrados de adoquines de granito y más de 551.000 metros cúbicos de hormigón hidráulico, y se utilizaron además 13.000 toneladas de lo que en Cuba le llaman cabilla. Entonces, lo más interesante de esto fue que localmente la carretera no se construyó, Maite, no se construyó secuencialmente. O sea, de La Habana a Oriente o de La Habana a Pinar del Río, kilómetro a kilómetro, sino que se iba haciendo por zonas en particular hasta que finalmente todo se empató. Sí. O sea, fue de manera simultánea, pero no secuencial. Lo increíble es que, para quienes nos están en este momento mirando en Cuba, que se ha vuelto un país que no tiene estadísticas de ningún tipo,
sí,
todas las estadísticas correspondientes a la carretera central en los años 30 están ahí en los archivos de Cuba, porque Cuba era un país serio, un país de estadísticas. La carretera concluyó el día 24 de febrero del año 1931 con un récord veloz de construcción.
Exacto,
ojalá Cuba lo tuviera ahora.
Se hizo en tiempo récord.
Comenzaron el 27 y la terminan en el 31, la carretera nacional. Y el costo, o sea, la velocidad de construcción fue 25.3 kilómetros por mes. Cuba es incapaz de hacer eso hoy día, 25 kilómetros por mes en el año 30.
No, y incapaz incluso de mantenerla y de arreglarla, porque tiene realmente ahora condiciones deplorables.
Pero gracias justamente al trabajo de ingeniería civil que tiene, que sí, toleraba 20 toneladas de peso, la carretera, por eso es que aún a pesar de ese abandono que tú cuentas, la carretera todavía se encuentra
todavía
ahí.
Todavía se mantiene.
Sigue siendo
y gracias también a la gestión de Gerardo Machado en esa oportunidad.
Por supuesto, que es el padre, sin duda, de la carretera. Pero respecto a lo que tú te referías al asunto del precio, la carretera la construyó una contratista cubana y una contratista americana por licitación, insisto. Para quienes nos están siguiendo en Cuba en este momento, Cuba era un país de orden, Cuba era un país que sabía lo que eran las leyes. La carretera terminó costando 111 millones de pesos cubanos, que era un platal, por supuesto, en la época, y a nivel de kilómetros como tal, pues cada kilómetro terminó costando 97 pesos con 42 centavos.
Qué bien.
Yo tengo grandes recuerdos de la carretera central, porque seguramente tú también, todo cubano, por lo menos localmente, o quizás de Punta Cabo, la pasó alguna vez. Yo recuerdo que en mi infancia que esto comenzó a desaparecer, y en esa época era una buena cosa, pero después se dijo que no era una cosa cuando el mundo comenzó a progresar, que la carretera estaba todavía, no sé si lo recuerdo, estaba toda escoltada de árboles, talaron cerca de 40.000 árboles para poder hacer la carretera central, que por cierto, la carretera central aprovechó muchísimos tramos de caminos vecinales que ya existían y otros se fue encima de los llamados caminos reales, pero se taló esa cantidad de árboles y entonces en consecuencia se plantaron 30.000 más, o sea, insisto otra vez, comparado con lo que pasa hoy día en Cuba, era un país de orden. Y el aspecto bonito que yo lo recuerdo era que estaba toda escoltada por árboles a ambos lados y sobre todo a la hora del mediodía, yo la recuerdo con mucho cariño, esos árboles se han venido muriendo. Se produce un fenómeno que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Miami, en la ciudad de Coral Gables, con esas avenidas bellas que tienen árboles a ambos lados.
Sí.
Y cuando tú entras al meridiano, lo que está frente a ti en el pavimento es una especie de trama de sombra con los hoyos de luz.
Es bellísimo, es algo inolvidable. Es algo inolvidable. Era la central que realmente no tiene esas condiciones, Pepe. Y bueno, tristemente es la realidad que está viviendo el pueblo de Cuba. ¿Algún recorrido automovilístico particular de los primeros que se hicieron por la carretera? Que tú tengas recuerdo, que tengas...
No, recuerdos no, porque no había nacido.
Conocimiento. Bueno, recuerdo de tus conocimientos.
Claro que sí. La carretera justamente comienza en San Francisco de Paula, eso es importante. Y en mi caso personal, aunque después yo pude conocer Cuba literalmente de Punta Cabo, me trasladé por la central innumerables veces hasta Santiago, hasta Guantánamo. Bueno, Guantánamo y Escapa, hasta Santiago de Cuba. Pero por supuesto que la parte de mi recuerdo exactamente está en mis viajes semanales, que era Habana-Matanzas, Matanzas-Habana, que muchas veces se hacían por la Vía Blanca. Ya estaba la Vía Blanca, que es otra carretera que merece atención aquí en este programa.
Sí.
La Vía Blanca cortó el recorrido entre La Habana y Matanzas. Pero yo, por lo menos a nivel de niño, mi madre y mi padre, cuando a veces no se podía escoger, íbamos a la estación de ómnibus a tomar el autobús, la guagua hacia Matanzas.
Sí.
Ellos cruzaban los dedos porque la guagua fuera por el recorrido de la Vía Blanca, que era más rápido, y yo rogaba que fuera por la central.
Por la central.
Porque se demoraba más y era muy bonita. Pasaba por San José de las Lajas, pasaba por Jamaica, después pasaba por Madruga, y realmente era muy bonito. Y en cuanto a la carretera, en momentos que tiene importantes, es una carretera muy sinuosa, larga y tortuosa, como la canción de los Beatles.
Sí.
Pero hay una recta importante que es la recta, creo que es de Florida, Camagüey, que es una recta que es bien recta por las llanuras que propone Camagüey. Pero sin duda, por ejemplo, Juan de las Cuevas, que tiene un libro muy importante que te recomiendo y a nuestros seguidores, que se llama 500 años de construcción en Cuba, él dice, y yo creo que yo lo pienso y tú seguramente lo piensas, que la carretera central es la obra de construcción más importante de Cuba en el siglo XX.
Increíblemente, y que afortunadamente, a pesar de todas las dificultades, las carencias y la falta de interés de construir o de arreglar, pues todavía se mantiene en pie.
O mantenerla, que una carretera hay que mantenerla. Ha soportado todo eso por esto que acabamos de comentar aquí, que se le puso una placa hormigón que toleraba 20 toneladas, lo cual era un peso insospechado para aquella época. Y por eso, a pesar de mal mantenida, se encuentra todavía ahí. Y las 8 vías, que es un fracaso, las 8 vías no sé si lo habrán extendido ahora, por lo menos cuando yo me fui de Cuba, las 8 vías llegaban solamente hasta Santa Clara. Sí. El resto del país todavía seguía moviéndose a través de la carretera central.
De una sola vía.
Sí, una vía para allá, lo cual es peligrosa, tú sabes.
Sí. Pepe, te agradezco mucho.
Gracias, Maite.
Oye, me has hecho soñar y casi me parece que estoy por la carretera central yendo a Colón, pasando por esas ciudades así que son tan importantes y que se volvieron precisamente importantes porque había un autobús, recuerdo, que paraba siempre en el Hotel Santiago Habana.
Claro.
Que era muy conocido cuando tú dices de Colón, y ahí yo hacía una parada obligatoria en el Hotel Santiago Habana en Colón.
Porque Santiago Habana, ese hotel responde a la compañía de autobuses que se llamaba Santiago Habana, que eso es una historia que vamos a contar aquí.
Claro que sí.
Las compañías de autobuses que después del 59 desaparecieron, que fue Unidos Menéndez, Santiago Habana, es muy interesante.
Va a ser un gusto compartir contigo esa historia, Pepe, como todas las que nos traes aquí a Levántate Cuba. Gracias, un placer, Maite. A ustedes, gracias. Nos conectamos con los estudios de radio. Regreso en unos 5 minutos. Ya está Joan Andrés listo con las informaciones.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Aguas albañales se vierten en el litoral de la playa de Guanabo y la localidad de Peñas Altas, al este de La Habana. Así lo dijo a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero.
La situación, hay Peñas Altas, las fosas, todas las fosas albañales están en las calles. Todo eso va al río que desemboca al mar. La gente dice, va a haber al Poder Popular, pero ya está visto y comprobado que el Poder Popular en Cuba no puede resolver ningún tipo de problema porque no tiene las herramientas necesarias ni el poder necesario para poder resolver. Guanabo lo podemos decir que está lleno de aguas albañales. Las fosas albañales en Guanabo están toditas para la playa, así como si esto fuera un desagüe. Esto está causado por el deterioro de las alcantarillas de tantos años, que ahora lo que hacen es traer una fosa, un carro de eso, abren un hueco, se calan un hueco y sigue todo esto. Además, todas las rejillitas de las calles, todo eso está tupido, son muchos años, eso no hay quien lo arregle. Ayer me decía un señor, bueno, es verdad que esto está muy malo, esto está en estado deplorable, la situación en Cuba está crítica. Esto es un desastre. Ya la playa de Guanabo que yo conocí de niña no existe, esa playa después.
El coronel Alejandro Castro Espín, quien encabezó la delegación cubana en las negociaciones con el gobierno de Barack Obama, pidió la devolución de la base de Guantánamo con todos los terroristas encarcelados allí. El hijo de Raúl Castro aseguró que Cuba es muy buena para mantener a la gente presa en condiciones de seguridad. Según el Washington Post, la revelación está contenida en el libro El Mundo Como Es, cuyo autor Ben Rhodes, uno de los asesores de seguridad de Obama, fue uno de los principales artífices de esas negociaciones secretas. De acuerdo con Rhodes, la propuesta de Castro Espín sobre la base naval de Guantánamo se produjo durante un punto de las conversaciones, pero fue rechazada por Obama. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el grupo de trabajo creado por el Departamento de Estado se encargará de dar una respuesta a los incidentes que han afectado la salud de diplomáticos estadounidenses en Cuba y también en China. Luis Guardia tiene más información.
El secretario de Estado expresó ante una audiencia del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes que el ataque sónico reportado en Guangzhou, China, tiene mucha similitud con los incidentes en Cuba.
Los síntomas médicos son muy similares y completamente consistentes con los síntomas médicos que han estado presentando los estadounidenses que trabajaban en Cuba.
La agencia de noticias Reuters indicó que supo a través de la Embajada de Estados Unidos en Pekín que ciudadanos estadounidenses no identificados asignados al consulado de Guangzhou habían reportado una variedad de síntomas físicos entre finales del 2017 y abril del presente año.
Estamos trabajando para conocer lo sucedido en La Habana y ahora en China. Hemos pedido la asistencia de China y ellos se han comprometido a honrar el compromiso contraído en la Convención de Viena para garantizar la seguridad de los estadounidenses destacados allá.
Según un estudio médico realizado a 21 de los 24 diplomáticos estadounidenses víctimas de los ataques sónicos en la capital cubana, estos presentaron manifestaciones neurológicas y fenómenos auditivos y sensoriales. Las lesiones se manifestaron mediante dolores de cabeza, mareos, trastornos de la audición, visión, sueño y el estado de ánimo. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenaron el homicidio del líder social colombiano Carlos Jimmy Prado Gallardo el pasado 2 de junio. Ambas entidades humanitarias destacaron la falta de garantías para líderes sociales, defensores de los derechos humanos y miembros de organizaciones comunitarias en diversas regiones de Colombia. La organización Somos Defensores publicó un informe el pasado 1 de marzo en el que informó que la violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales cobró 106 vidas en el 2017 en Colombia. Y los cancilleres de la OEA firmaron una resolución de apoyo al pueblo de Nicaragua en la que condenan los actos de violencia de los últimos días y exigió el cese inmediato de la represión. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Soy Joan Andrés y regreso en aproximadamente 25 minutos con más informaciones. Ahora seguimos en Levántate Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Una de las prendas de vestir más representativas de los cubanos es esa que se confecciona en algodón, lino, seda o en algunas telas sintéticas. Tiene alforzas, bordados y diferentes estilos que conforman la bellísima camisa de la que hoy nos habla Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días.
Tú estás
días.
Muy bonita, muy
Muchísimas
elegante.
Gracias.
Y muy cubana, muy
hoy
fina.
Hoy sí te acepto todos los piropos porque estoy con una guayabera.
Sí.
Y es una prenda muy especial. Nosotros los cubanos le tenemos un apego y un cariño extraordinario. Para nosotros la guayabera, y estoy hablando a todas esas personas que nos escuchan y nos ven, pues es algo así como, la guayabera para nosotros es como las palmas, mi gente, algo que es un símbolo de cubanía. Que se relaciona mucho la guayabera con el campesinado cubano, aunque en realidad los campesinos pues pueden usar poco para sus labores agrícolas una guayabera. Claro, esto se ha ido transformando con el tiempo, pero recordamos en la época republicana cuando sale aquel personaje de Liborio que iba vestido, ¿no?, de guayabera.
Y es muy femenino el vestido.
Bueno, eso se incrementó después, porque antes la guayabera era una prenda netamente masculina.
¿Cómo nace, Lucy?
Era muy tradicional, que como ya ves, y iremos viendo paulatinamente, ahora tiene alforzas, encajes, vestidos de mujer, straps, hasta ropa interior con diseño de guayabera existe.
Sí.
Yo la iba a traer, pero me dijeron que me la iban a pasar por la censura también y tuve mucho miedo.
¿Verdad? Lucy, fíjate que hay personas que obviamente sé que van a reaccionar acerca de este tema. La guayabera nos identifica a los cubanos, es algo, una prenda, como tú dices, tradicional, histórica.
Ajá.
pero sabemos que muchos gobernantes del gobierno castrista pues han utilizado esta prenda para casi como un uniforme oficial.
Bueno, pero ellos la usan ahora, primero porque vivimos en un país tropical.
Exacto, pero eso no nos puede, yo quiero ir al punto de que no nos puede quitar el gusto y el amor por la guayabera.
Por la guayabera, no, la guayabera es netamente cubana, la guayabera... Aunque no lo parezca, hasta nosotros la relacionamos como un símbolo de libertad. Sí. La guayabera, bueno, las historias en Cuba vienen de Santi Espíritu. Dos historias que hay, porque la guayabera, déjeme decirle que se la disputa México, se la disputa Filipinas, sí, y se la disputa en muchísimos lugares. Para los que nos están oyendo, sí, y a la vez viendo, tenemos unas imágenes en pantalla de cómo se cortan los patrones, uh-huh, de esos bolsillos que lleva la guayabera. Es realmente una prenda muy trabajada. Sí. De hecho, una guayabera nos puede costar casi como un vestido de noche. Exacto. El precio de la guayabera, porque es muy elaborada. Tiene las alforzas, pero yo pienso que más que hacerla, peor es plancharla, mi gente.
También, es una
pero
realidad.
Eso también tiene su estilo. En estas imágenes estamos viendo, pues, cómo se corta esos patrones. Como todo, tiene un prototipo o sí, un sistema de diseño.
De confección.
La mayoría de confección. La mayoría de las guayaberas, usualmente, se compran ya hechas, sí, por tallas. Hay muchas tiendas. Después, en el segundo segmento, vamos a hablar, uh-huh, de las tiendas de las guayaberas,
Lucy,
que tenemos.
Veíamos que las hay en todos los colores, estampadas,
sí,
a cuadro. Hay
eso muchas. Ha ido creciendo. A mí particularmente, sí, me gusta, incluso para los hombres. Yo a veces pues le compraba a mi esposo en colores pálidos, amarillos, azulitos. Uh-huh. Pero yo soy de la guayabera blanca.
Muy fina.
La siento como algo realmente más tradicional, pero hay de todo, uh-huh, y se ha ido incorporando y ha ido cambiando. Como te contaba, las historias vienen de un famoso señor de Santi Espíritu, que le decía a su mujer que le confeccionara una prenda, sí, que tuviera unos bolsillos grandes para ellos llevar sus cosas y sobre todo para llevar sus tabacos.
Es decir, echárselo en los bolsillos.
En los
de
bolsillos,
abajo.
Y de ahí ella le confeccionó esta prenda. Hay también de Santi Espíritu historias de que fue un comerciante, precisamente español, la que puso la primera fábrica de guayaberas.
Sí.
Por supuesto, México se la disputa, dicen que en Filipinas, uh-huh, ya había guayaberas, pero ¿qué pasa? Cuba y la parte sur de México, lo que son los Jarochos, Mérida, Yucatán, están muy pegaditos. Yo sí recuerdo, y estoy no como Pepe, que se lo dijeron, yo recuerdo, sí, las historias de mi familia que decían que las grandes personalidades compraban las guayaberas en Cuba en El Encanto,
sí,
una tienda pues muy famosa que había en La Habana.
De hecho, Lucy, recuerdo la primera vez que tuvimos con nosotros a la señora María del Sentir Cubano, nos trajo
cubano,
una guayabera del Encanto con su etiqueta y con todo que ella conserva en la tienda.
Y eso es algo realmente increíble. Con el triunfo de la revolución, o de la involución, como, uh-huh, le podríamos, sí, llamar, con el triunfo de la dictadura, todas esas cosas se perdieron. ¿Qué sucede? Uh-huh. Yucatán, pues, asumió la fábrica de guayaberas y ya no fueron más los yucatecos a comprarlas al Encanto, uh-huh, sino que ellos se hicieron los mayores exportadores de guayaberas. No sé si nos queda tiempo, si tenemos que ir al otro segmento, no. Pero no tenemos tiempo,
¿sí?
Porque no sabía si nos quedaba. El caso es que Mérida, Yucatán, está pegado a Cuba. De hecho, los que hemos viajado muchas veces a Yucatán y a Mérida, pues sentimos que como que no estamos en México, ni la forma de hablar de ellos es parecida a la de los mexicanos. Tienen su manera de hablar y se parece, sí, mucho a la gente de Santiago de Cuba.
Qué bien.
Tú vas allí y las tertulias y todo el mundo vestido de guayabera.
Qué bien.
Pero, de hecho, se ha convertido lo que es Yucatán en la capital de las guayaberas. Pero hay que recordar que antes la capital de las guayaberas las teníamos nosotros los cubanos y se vendía en el Encanto.
Lucy, según recuerdo, me han contado que también se llamó Yayavera.
Efectivamente, sí. Y también hay una región de la República Dominicana, uh-huh, donde hay grandes cultivos de guayaba. Uh-huh. Y dice que usaban esta prenda porque iban recogiendo y se llevaban las guayabas en los bolsillos.
También dicen
y de eso viene el nombre.
Que pudo haber estado inspirada en los uniformes de los mambises, que realmente es...
También es muy, que parecido, muy parecido. Sí. El uniforme de los mambises mucho más tallado, pero tenía, sí, esos grandes bolsillos. El caso es que hay lugares que se le llama guayabana.
Ah, mira.
Hay lugares en que se le llama chacabanas.
Qué bien.
Muy importante. En España, que es muy popular en lo que es la región del sur de España, ajá, pues se le dice cubana.
Mira qué bien.
Es como se le llama en lo que es la parte de Andalucía, sí, Jaén, toda esa parte sur de España, se utiliza mucho la guayabera y se le llama cubana.
Qué interesante, Lucy. Verdaderamente es una prenda maravillosa y sé que hay muchas personas que están ahora recordando su primera guayabera.
Así
o la
es.
Persona que los conquistó con una guayabera en un momento determinado, porque verdaderamente es una prenda muy elegante y que es muy característica de nosotros los cubanos. Te pido, por favor, que te quedes con nosotros. Vamos a seguir hablando de esta prenda maravillosa, de su historia y de cómo representa al cubano en el mundo. Hacemos muy breve pausa y regresamos con Lucy García.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí,
vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navarro González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos,
seguimos reconociendo y dándole valor a esta prenda tan cubana que identifica tanto a los cubanos y que pasa por encima de cualquier uso que le haya dado el funcionario castrista, porque realmente no podemos dejarnos arrebatar lo que nos simboliza y lo que nos identifica por nada, Lucy, que es la guayabera.
Efectivamente, y estamos hablando, bueno, de sus orígenes, de lo que se discrepa. También se dice que se llamó guayabera, uh-huh, este tipo de camisa que le servía para guardar los tabacos. Aquí me decía Rubén que las personas que vendían billetes de lotería usaban guayabera porque tenían todos los billetes metidos en el bolsillo de la guayabera. Se dice que también se llama guayabera porque se empezó a usar en la zona del Yayabo, uh-huh, donde estaba el río Yayabo, y era una zona, esa zona era también de muchas guayabas, era de esos campos. ¿Y qué sucede? Se las ponían en los bolsillos. Y también dice que esa fue la transformación entre el río Yayabo y las guayabas, lo que dio pie a la guayabera.
Lucy, hay gente que incluso se casa vestido de guayabera, bueno, mira, tanto la guayabera, el hombre como la mujer.
La guayabera es una prenda de etiqueta.
Sí.
Hay que tener en cuenta eso. A muchísimas personas las invitan a fiestas, digamos, que la persona no debe ir en manga de camisa. ¿Qué uh-huh sucede? Vivimos en países tropicales. Aunque lleven lo que le llaman un saco de sport,
sí,
ligero, el cuello, la corbata, pues la guayabera es una prenda fresca y le permite estar a la persona a la altura de las circunstancias. La puedes llevar a una boda, a una recepción, a cualquier lugar. Aquí hemos tenido y tenemos actualmente grandes tiendas donde venden las guayaberas.
Sí.
Sentir Cubano, Pepe y Berta, personas que se especializan en el mundo de las guayaberas, el mago de las guayaberas.
Guayaberas, etcétera.
Guayaberas, etcétera, uh-huh, también. Pero tenemos a una persona que yo quise recordar porque aprecié y conocí mucho, uh-huh, que es Ramón Puig, uh-huh, que tuvo aquí en el exilio la famosa casa de las guayaberas. Y fue una casa extremadamente famosa, uh-huh, porque vistió. Tú llegabas allí, tenemos algunas imágenes de Ramón Puig. Y ella se caracterizaba, además de haber todas estas guayaberas en los diferentes tamaños, en el caso de Ramón Puig se caracterizaba por hacer guayaberas a la medida.
Ah, qué bien.
No era lo mismo comprarte una guayabera, aunque sí fuera de su tienda, que una guayabera hecha a la medida.
Es que te ajustaban la entallada, las pinzas.
Era muchísimo más costosa,
sí,
pero Ramón Puig se encargó de hacer esas guayaberas a la medida para muchísimos artistas.
Y ya no existe la tienda.
Sí, existe la tienda, pero Ramón lamentablemente ya falleció. Y él tenía ese encanto de que recibía lo mismo a un artista, a alguien de la calle, como a un presidente.
Qué bien.
Y cuando tú llegabas allí, en el caso mío era mi esposo el que iba a tomarse las medidas, él te llevaba y te empezaba a mostrar todos sus recuerdos.
Qué lindo.
Siempre contaba que de los presidentes que él había vestido, el que más bien le había caído fue Reagan, porque Reagan le hablaba todo en español.
Qué bien.
O sea que él, Reagan se entrenó cuando fue a hacerse su guayabera.
Sí.
Y siempre recuerdo una de las presentaciones de Reagan que la hizo, donde está el nuevo estadio donde juegan la pelota, los Marlins y todas esas cosas. Ahí había un famoso estadio que se llamaba el Orange Bowl.
Ajá.
Y ahí iban los presidentes, y siempre los presidentes que visitaron venían con una guayabera para identificarse con esta comunidad que era, en aquel momento no había el melting pot, la mezcla que tenemos de tantos países, éramos los cubanos, una gran mayoría, y los presidentes se vestían de Guayabera.
Y eso habla también, Lucy, del reconocimiento y el valor que le ha dado siempre
el gobierno de este país a los cubanos. A los cubanos. Y en cuanto a los artistas, quiero decirte que la primera vez que, por ejemplo, Gloria Estefan, Miami Sound Machine, hizo un video todo con Guayabera, pues te puedes imaginar que los vistió Ramón Puig y les tomó las medidas.
A Willy lo hemos visto también vestido de guayabera.
Sí, y muchísimos artistas que vienen y venían a que se le hicieran a su medida. Todas las grandes producciones que hizo la Sociedad Pro Arte Gratelli, Puig vistió a todas esas personas y le daba un trato extraordinario. Vamos a ver unas imágenes. Mira, para las personas que nos están escuchando, estamos viendo a ese señor Ramón Puig, que ya falleció, parte de su tienda. Él está ahí todo relajado, campechano, como era Ramón. Y estamos viendo imágenes de su tienda, el famoso mago de las guayaberas, porque era el sobrenombre que se le daba. Y entonces ahí vemos en su oficina algunos cuadros con los grandes presidentes, lo mismo de este país que de Ecuador, que de Perú, que, ¿cómo te diré?, figuras de la política, no solo presidente, sino congresista que iban allí. Allí Ramón Puig tenía las guayaberas, igual que en los otros lugares que existen ahora, de todos los colores, pero él se caracterizó en su época por vestir a los grandes, lo mismo del mundo de la política que del mundo también artístico, grandes peloteros, todo el que quería una guayabera especial, él las hacía a su medida. Que hoy en día me imagino que las diferentes casas que hacen guayabera pues deben tener pues su capítulo aparte para las personas que quieran una guayabera a la medida. Ustedes, mis amigos, no tienen internet, pero existen muchísimos videos, digamos, tutoriales que te enseñan, porque eso es lo más difícil, no solo hacerla. ¿Cómo planchar una guayabera?
¿Cómo se plancha?
La guayabera está llena de tachoncitos.
De alforcitas.
De alforcitas, ajá. Las personas usan, aquí tenemos un almidón especial.
El Niágara,
para
que
su
están,
gusto.
Que
el Niágara,
bueno,
que no es el que uno va en bicicleta. Anuncio político no pagado.
Pero es como la escarcha del almidón.
Es como una escarcha del almidón. Otros usan el vapor, que es muy importante, pero definitivamente planchar una guayabera, como la que está ahí planchando la señora en pantalla, ahora la está cosiendo, es todo un arte.
Sí.
Yo prefiero mandarla a la tintorería porque no me arriesgo. Una vez hasta te decían, si le subes mucho el volumen a la plancha, la puedes ahumar.
Exacto.
Y esa guayabera la puedes estropear y la puedes como volver amarilla en
yo
esa
recuerdo
área.
Que hay personas que planchaban la guayabera con papel,
con papel cartucho
se utilizaba y se planchaba y quedaba impecable.
Así
es. Pero es un arte plancharla,
hacerla y sobre todo, y los modelos ahora que han variado extraordinariamente. Aquí, por ejemplo, en las casas que tenemos en Miami, han tenido un resurgir después del año 1985-1990. O sea que en el caso de Puig, y volvemos a mencionarlo, es un hombre que empezó el negocio de las guayaberas cuando se inicia el exilio en los años 60. Por eso es que fue como el patriarca, ¿no?
Sí.
Y afortunadamente todas estas casas como Sentir Cubano, Pepe y Berta, ya le iba a cambiar el nombre a la mujer, que son un matrimonio, ¿eh?
Claro, sí.
No es que la tienda se llame solamente Pepe y Berta, sino que son un matrimonio en la vida real. Todas estas personas que se han dedicado a la venta de las guayaberas, es una venta de cubanía y ya le han incrementado. Ellos son el relevo del señor Puig.
Y qué hermoso, Lucy, que estos cubanos hayan llegado aquí, hayan querido mantener esta tradición tan bonita y tan identificativa de lo que es Cuba y de lo que que son nuestras tradiciones y nuestra
historia. Y en el caso de hacerse una guayabera a la medida,
sí.
Hay mucha gente que decía, no me voy a hacer una guayabera a la medida, no vaya a ser que me pongan la guayabera de palo.
Ah, sí.
Tú sabes que los cubanos usaban la expresión de la guayabera de palo
para
reflejar que una persona moría. Le decían al ataúd, ay, ahora, de la misma manera que dicen, cuando cuelgue los tenis, es una expresión, pues se usaba entre los cubanos, el día que me pongan la guayabera de palo. Eso era extremadamente famoso y a la guayabera de palo se le llama el ataúd.
Mira qué interesante.
Fíjate, si es una cosa tan cubana. El caso es que, aunque se disputen las personas de México, las personas de dicen que en Manila, cuando llegaron los barcos, ya ahí había guayaberas.
Sí.
Para nosotros la guayabera es cubana, con todo el respeto de las diferentes ideas que hay. A todos le damos su crédito,
sí.
Le aceptamos que digan que la guayabera es suya. Lo importante es disfrutarla.
Claro que sí, la compartimos con todos, los que quieran usar la guayabera, pero realmente nos identifica a todos los cubanos. Y no nos pueden quitar los castristas la guayabera, como no nos pueden quitar otras tantas cosas que realmente son parte íntegra de lo que es la cubanía. Lucy, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, te espero aquí siempre y la gente te espera, tú, a tomarte fotos bien bonitas con esa guayabera, por favor. Y a ustedes también les agradezco, les invito a que nos conectemos con los estudios de radio. Regreso en unos 5 minutos. Joan Andrés ya listo con las informaciones. Joan Andrés, ¿vienes vestido de guayabera hoy? Buenos días.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.